Mediodía.
COPE La Mancha.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Jesús Villajos. En la Mancha toledana, entre la villa de Don Fadrique y Puebla de Almoradiel, a orillas del río Jiguela, contamos con un lugar que se encuentra de forma permanente mirando a las estrellas, al amplio e infinito espacio exterior. Se trata del complejo astronómico La Hita, y mañana 22 de junio conmemora el 25 aniversario desde que el fadriqueño Faustino Organero construyó un telescopio que requería instalarse en un sitio adecuado para dar rienda suelta a las infinitas inquietudes que se desprenden elevando la mirada en campo abierto y observar el abrumador manto de estrellas que tenemos sobre nosotros. Faustino Organero, fundador y presidente de la Fundación Astrohita. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por atendernos en Mediodía COPE. Son 25 años desde que se instaló con su telescopio en aquel lugar entre la Villa de Don Fadrique y la Puebla de Almoradiel. ¿Cómo fue ese nacimiento de lo que hoy es todo un observatorio astronómico?
Bueno, pues es una aventura gigantesca, aunque en aquel momento la verdad es que no era la pretensión de tener un observatorio como es actualmente. Simplemente era un aficionado a la astronomía que se quería construir un telescopio. Esto me viene desde chiquitillo, pero ya con 35 años de esto que dices, oye, es que se te está pasando el arroz, a ver si te construyes ese telescopio. Entonces me dio la cosa y me puse a construir el telescopio. Uh-huh. Claro, ese telescopio era pesado, era de hierro, unos 500 kilos aproximadamente. ¿Qué vas a hacer con eso? No puedes, como los aficionados al uso normales y corrientes que tienen su telescopito y lo montan en su coche y se van a buscar sitios oscuros para observar. Con el mío no podía hacer eso y entonces necesité construir una cúpula para alojarlo ya de forma permanente. Y esa es la historia, o sea, y ese es el inicio de la historia de este observatorio. Uh-huh. El querer realizar el desarrollo de la afición personal a la astronomía, básicamente. Luego se ha ido complicando mucho hasta la fecha.
Pero Faustino, hablas como de hablar un telescopio como el que habla de hacer una rosquilla. ¿Cómo se hace un telescopio o cuáles son? No sé si has estudiado para esto o si sabes un poco nociones básicas. No. ¿Cómo, en qué momento?
Mira, a lo que me acabas de decir de cómo se hace un telescopio, te respondo, de alguna manera se hará. Te digo esta frase porque es que esto es lo que le decimos a las visitas que tenemos. Es decir, la gente viene aquí, las visitas, el público, viene a conocer el observatorio, a conocernos a nosotros. Y claro, se suelen impresionar con el desarrollo del observatorio porque prácticamente todo lo que hay, instrumental, edificios, cartelería, exteriores, interiores, prácticamente todo lo hemos hecho con nuestras manos. Y ¿cómo se hacen las cosas? Pues de alguna manera se hará, y es ahí lo que nos gusta decirle a la gente que nos viene, especialmente a los niños, porque en ese de alguna manera se hará significa que tienes que aprender, que te tienes que esforzar, que tienes que tirar para adelante, y que no vale decir, ¡oh, qué difícil, yo esto no sé hacerlo! ¡Oh, yo esto no voy a poder! Tira, que de alguna manera se hará, y pasito a pasito te darás cuenta que aunque no te salga la primera o la segunda o la tercera, al final lo consigues. Como dice nuestra compañera Leonor, el que la sigue, la consigue. Esto es la historia de aprendizaje y de valores del observatorio.
Qué gran lección. Porque Faustino, ¿cuál es tu profesión?
Soy diseñador gráfico. Uh-huh. Científico de corazón.
Claro, es científico de corazón, diseñador gráfico. ¿Cómo compaginas estas dos cosas?
¿Cómo se puede? De alguna manera se hará también. Hombre, hay que decir que soy autónomo y eso ya lo dice todo,
claro,
también.
Claro.
Los autónomos tienen otra forma de hacer las cosas que si estuvieses fijo en una empresa, lógicamente. Uh-huh. Entonces, llego a compaginarlo afortunadamente y gracias a esa compaginación el observatorio se ha podido ir desarrollando a lo largo de este cuarto de siglo ya, que se dice pronto.
Sí, son 25 años que dan para mucho análisis, para muchísimas cosas. Sí. ¿Cuáles son los hechos que recuerdas con más cariño?
Normalmente no hay ninguno que despunte en exceso. Es decir, casi todos, porque funcionamos a base de, digamos, de metas o de proyectos. Es decir, terminamos una cosa y ya nos estamos enredando en otra. Y eso, pues cada vez que surge una nueva cosa, una nueva idea, la compañera Leonor muchas veces dice, oye, ¿se podría hacer no sé qué? Sí, hombre, es lo que se le suele contestar y a partir de ahí pues tiramos para adelante. Entonces, es un estar siempre con la ilusión renovada, estar siempre terminando cosas y ya con cosas que quieres hacer y que quieres desarrollar. Y eso, pues, es lo que te va gratificando, es el gran refuerzo positivo, el que lo vas consiguiendo y vas avanzando a marchas a veces despacio y a veces muy deprisa. Pero un hecho así, salvo el inicio en sí mismo, pues hombre, en la parte humana, conocer a los compañeros que son ahora los que trabajan conmigo, los que están subidos a este barco desarrollando este observatorio, eso es muy emotivo, la verdad. Y luego, pues, el recibir a los niños también, cada vez que se va a un colegio, terminamos agotados, pero esa sensación de haber sembrado en ellos, de haber despertado esa semilla que puedan tener científico-técnica, eso mola mucho, muchísimo.
¿Quiénes formáis el equipo de trabajo en el observatorio?
Pues dos a tope y luego otros tres o cuatro más alrededor, también colaborando, por supuesto. Y así, de esa manera, vamos.
Y cualquier persona que les visite, ¿qué puede encontrar en el complejo? ¿Qué es lo más atrayente?
Bien, en general, pues el propio observatorio. Es decir, hay cúpulas, hay edificios que hemos ido construyendo y en unos se realiza investigación, en otros divulgación, en otros educación. Y entonces la visita a las instalaciones, sobre todo si es guiada por nosotros, pues hace que la persona que nos visita poco a poco se vaya sorprendiendo, porque al principio lo que viene es a visitar unas instalaciones, pero cuando va conociendo de la historia, del esfuerzo, de la dedicación, pues entonces notamos que se va desbordando, se va superando, y al final el hecho de que terminen las visitas aplaudiendo, dando enhorabuena, es porque de alguna manera lo estamos haciendo bien.
Decía Faustino, efectivamente, que periódicamente se reciben visitas de curiosos, de colectivos, de asociaciones, de alumnos, de universidades. Efectivamente, destacan un poco la curiosidad que se desprende de ahí.
Sí, sí, sí. Es la astronomía lo que tiene es que, lejos de ser una ciencia exclusivamente para profesionales y exclusivamente para frikis de la astronomía, es decir, aficionados, hemos ido constatando a lo largo de todos estos años que estamos trabajando con el público en general, que la astronomía despierta muchísimo interés entre todos los sectores de la población, desde los más pequeños que empiezan a enamorarse de la luna o de un planeta porque lo han visto en un libro, es decir, se les enciende la llama. Yo no sé cómo, de qué manera, pero hay muchísimas familias, muchísimos padres que vienen porque el niño, en temprana edad, empieza a tener interés por el cielo. Y entonces vienen a traerlo a un observatorio, pues, para que tenga una experiencia vital, de alguna manera. Uh-huh. Pero es que luego la gente, en general, igual disfrutan, porque ¿quién no ha oído de agujeros negros, que parece misterioso? ¿Quién no ha oído del origen del universo, del Big Bang? Uh-huh. Ese tipo de cosas que hace que la gente tenga una curiosidad. Hay que decir que también gracias a los medios de comunicación, televisiones y demás, que están publicitando, o sea, que emiten muchas noticias de carácter científico, de todo tipo, no solamente astronómico, y eso, la población está sensibilizada, afortunadamente. Entonces la gente que viene aquí viene muy curiosa, con ganas de mirar por los telescopios y de sentir la emoción de ver, yo sé, el planeta Saturno y sus anillos, o la Luna y los cráteres de su superficie. Es bastante emotivo. Además, nosotros nos esforzamos en intentar que no solamente se lleven datos, porque eso siempre lo decimos. Los datos los pueden encontrar en Internet, en San Google, teclean a qué distancia está la estrella Sirio y se lo va a decir. Uh-huh. Pero Google no le va a dar la emoción de sentir la luz que llega de Saturno en su propio ojo. Uh-huh. Eso no. Y eso es lo que queremos potenciar, digamos, la observación emotiva.
Son 25 años los que cumple este complejo de observación del espacio. Y se cumplen 25 años y se van a celebrar muchas cosas. Hay previstas actividades para el día de mañana. ¿Cuáles son cómo va a desarrollar este día?
Pues esperemos que bien. La verdad es que esperamos muchísima gente, porque estamos muy satisfechos, por un lado, porque a las personalidades que del mundo de la ciencia y de la técnica que les hemos invitado a que nos den, a que hagan una pequeña charla, digan cuatro palabras sobre su trabajo, sobre sus experiencias, todos han aceptado y tenemos un cartel de, digamos, de ponentes, que ya vamos por seis o siete, que a lo largo de la noche expondrán algunas de sus ideas y algunas de sus vivencias para que el público lo conozca, básicamente cómo trabajan los científicos, por un lado. Pero es que, por otro lado, la cobertura mediática que nos estáis dando todos los medios de comunicación está siendo bestial, lo cual le agradecemos muchísimo por la difusión que nos dais. Y todo ello en un sábado, noche del solsticio de verano, además, pues es fácil que la gente opte por venir, por lo menos, si no todo el día, a ciertas horas, especialmente a la caída de la tarde y la noche, para disfrutar de todo lo que tenemos preparado y de la observación del cielo con los telescopios, que tenemos una luna llena preciosa.
Sí, tenemos además encuentro con científicos, luna llena, el solsticio. Bueno, es un día que parece que estaba previsto en el calendario, ¿verdad?, para celebrar el 25 aniversario. Son muchas cosas y se puede vivir de primera mano.
Sí, sí, sí. El que quiera puede venir. Es totalmente gratuita la entrada, es decir, es una jornada de puertas abiertas. Abriremos de 11 a 14 horas por la mañana para el que no pueda venir por la tarde, que tenga la oportunidad de visitar las instalaciones. Pero luego a partir de las 17, luego cerraremos a las 14 horas para comer y todas esas cosas. Y a las 17 volvemos a abrir las puertas y ya hasta el cierre, que se prevé que será sobre la 1 de la madrugada. Y ahí ya pues se podrá disfrutar de todo lo que tenemos preparado, desde las atracciones hasta las ponencias, la presentación de las jornadas y, en fin, mirar por los telescopios. Vamos a tener música, luz, color, todo ese tipo de cosas que se tienen en una celebración, por supuesto.
Pues claro que sí, además que se ve ya no solo también en vivo, sino que también se va a poder seguir a través de streaming.
Sí, sí, también vamos a, con una empresa de comunicación digital y tal, pues también se va a retransmitir por streaming para que todo el que no pueda venir lo pueda seguir por YouTube y por las redes sociales. Uh-huh. Quiero hacer una pequeña puntualización. Sí. Es jornada de puertas abiertas. Solo tiene coste las atracciones que vamos a tener disponibles, uh-huh. Son precios populares, uh-huh. y vamos a tener una barra también con bebida y refrescos por si alguien necesita, y eso también lleva su coste, es lo único, pero todo lo demás es gratuito.
Uh-huh. ¿Cuáles son las redes sociales donde se va a poder seguir este evento?
Pues en YouTube principalmente, y no sé porque no soy muy ducho en este tema, pero en YouTube sí he oído a los técnicos que lo van a retransmitir, y creo que también por Facebook o Instagram, no te podría asegurar.
Pues a buscar en las redes, distintas redes, y quien no pueda asistir presencialmente, pues nada, a vivirlo de manera virtual a través de los canales que tienen en la propia instalación. No me puedo resistir, Faustino, sabiendo cómo eres un científico de corazón, no sé si para que me puedas arrojar un poco tu opinión al respecto. El 14 de septiembre, la NASA admitió la existencia de fenómenos anómalos no identificados, pero destacó la importancia de abordar el tema con rigor científico y mejorar la recopilación de datos para futuras investigaciones. El informe señala que la falta de datos claros y detallados dificulta la comprensión y el estudio de estos fenómenos. No sé si nos puedes decir algo al respecto, si se ha observado algo en este tiempo o qué nos puedes, qué nos puedes aclarar sobre esto.
No sé exactamente de qué se está hablando ahí, pero sí es la tónica general de cuando no se tiene conocimiento o no se tienen, mejor dicho, desde el ámbito científico, cuando no se tienen datos, el mundo científico, el método científico, lo que hace es crear instrumentación para buscar los datos que necesita para explicar los fenómenos naturales. Así ha sido desde los orígenes de la humanidad, desde que los primeros hombres miraron al cielo y miraron la Vía Láctea sobre sus cabezas, y veían las estrellas, los planetas que se movían y no sabían lo que eran, necesitaban dar explicación. Lógicamente, cuando no se tiene una explicación por método científico, porque se necesita un tiempo hasta que se tiene el instrumental o se tienen los conocimientos suficientes para abordar una explicación lógica y natural, pues es un campo abonado para las especulaciones y para la paranormalidad. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Lo ha dicho la NASA perfectamente. Hay fenómenos anómalos que no se tienen datos para poderlos explicar. Simplemente es cuestión de tiempo, de perseverancia, hasta que se obtengan ya datos fiables que permitan una explicación racional. Simplemente.
Hace muy poco, bueno, para X tiempo, periódicamente, vemos la noticia, además, precisamente a través de las redes sociales del complejo astronómico de la ITA, vemos las grabaciones de esas bolas de fuego que algunas noches iluminan temporalmente en unos segundos nuestros cielos. ¿Se pueden prever este tipo de bolas de fuego? ¿Hay algún tipo de observación sobre este tipo de fenómenos?
No se pueden prever porque, a ver, sí y no. Hay dos tipos de fenómenos asociados entre sí. Están realmente son trozos de rocas que están viajando en sus órbitas entre el espacio interplanetario. Igual que los planetas y la luna y las lunas de los planetas tienen sus órbitas definidas en torno al Sol, cuando se formó el sistema solar quedó mucho escombro por decirlo de alguna manera, para que todo el mundo lo entienda, son restos de la formación del sistema solar. Uh-huh. Pero es que durante el proceso de formación del sistema solar hubo tantos choques entre los cuerpos cuando se estaba formando que quedó muchísimas esquirlas, muchísimos trozos de roca que no se agregaron a la formación de los planetas en sí mismos. Entonces, en el espacio interplanetario hay tal cantidad de escombros que está viajando, pues que los choques son a diario. De ahí las estrellas fugaces son trocitos de roca que chocan contra nuestra atmósfera y literalmente se desintegran, produciendo ese trazo luminoso tan romántico y tan bonito, ¿vale? Pues esos trozos de roca pueden ser desde granitos de arena de playa, de rocas de ese tamaño, hasta cosas como un puño, como una pelota o como, yo qué sé, como 10 kilómetros de diámetro o 10 metros de diámetro. Me da lo mismo, cuanto más grande es, más violenta es la desintegración, más espectacular es, y cuanto más grande es, pues puede llegar un momento que sea hasta preocupante, como le pasó a los dinosaurios en su momento.
Claro.
Con la extinción de los dinosaurios. Pero son fenómenos totalmente naturales que los pequeñitos no se pueden prever porque entran y no tienes constancia de ellos. Solo los grandes que están catalogados y observados, sus órbitas están determinadas y eso se hace un seguimiento continuo de ellos.
No son ovnis, pero no es raro tampoco observar en algunas noches claras y despejadas cómo sobre nosotros recorre lo que a primera vista parece una estrella o algo similar, pero que en realidad son satélites o un satélite. Incluso en alguna ocasión han saltado ciertas alarmas sobre porque hay una cadena de 10-12 satélites perfectamente alineadas y que recorren de forma simétrica de un extremo a otro nuestro cielo. Dicen que son los de Elon Musk. ¿Qué se sabe sobre esto, Faustino?
Pues sí, esto cuando empezó Elon Musk a lanzar satélites para la cobertura 5G que pretende hacer en toda la Tierra, pues al principio causaba mucha alarma porque de golpe y porrazo empezaban a salir puntos luminosos de un punto oscuro del cielo e iban barriendo el cielo como si fuese un tren. Y la verdad es que me acuerdo que la primera lanzada que fue observable desde aquí, desde España, tuvimos llamadas de todo tipo, llamadas de alarma, los medios de comunicación nos llamaron también, claro. Fue bestial, ahora ya es más normal. Todos ellos son satélites, el más espectacular de ellos, los dos más espectaculares, la Estación Espacial Internacional, donde están los astronautas, y la Estación Espacial China, la Tiangong, que también lleva astronautas, y esos pues se pueden ver cada 2x3, se ven en el cielo como objetos muy brillantes, que van barriendo el cielo hasta que pasan a la sombra de la Tierra y desaparecen, lógicamente.
¿Existe alguna colaboración, hablando de a nivel internacional, con el complejo?
A nivel internacional,
respecto
de los satélites y esto.
No, el propio complejo tiene algún tipo de relación con otros lugares del mundo, o intercambian información en investigaciones.
Sí. Sí. Nosotros colaboramos en tres líneas de investigación, la detección de bólidos y meteoritos, esto que comentábamos antes, la detección de impactos sobre la superficie de la Luna, que están producidos precisamente por ese tipo de rocas. En la Luna, al no haber atmósfera, directamente impactan contra la superficie. Y luego la caracterización y estudio de los planetas enanos del sistema solar. Esas tres líneas de investigación colaboramos con el Instituto Astrofísico de Andalucía. Pero luego a nivel tecnológico hay colaboraciones pues con otros observatorios y con otros centros también. A nivel internacional no lo tenemos de momento, sí con Latinoamérica, con algunos observatorios, tenemos algunos contactos, pero no ha cuajado nada en firme, digamos. Y bueno, lo más internacional que hemos hecho ha sido para la Agencia Espacial Europea, a través de un contrato con una empresa española, el montaje de un telescopio en el Observatorio de la Silla, en Chile, en 2020. Y fue una experiencia muy muy buena. Esperemos que haya más cosas.
¿Y qué impacto tiene la inteligencia artificial en este ámbito?
Pues no sigo el desarrollo de la inteligencia artificial por dos razones. Una, porque va muy deprisa. Y segunda, porque hay tanta ocupación aquí que estamos completamente absortos. Entonces, seguramente nos engancharemos a ello en el momento en que ya tenga aplicaciones prácticas para nosotros y que haya ya cosas hechas que digas como usuario, cojo esto y lo implemento en lo mío, pero no lo estoy siguiendo. Sin duda tendrá bastante impacto a nivel tecnológico en la astronomía, pero no te puedo decir nada porque no estoy puesto en ello.
Pues volvemos un poco al inicio con lo que hablábamos de el ser científico de corazón, aunque ya un poco se ha podido ver o lo se ha podido mencionar en esa entrada, pero ¿qué consejo le darías a los jóvenes científicos que aspiran a seguir una carrera en astronomía o que por lo menos quieren seguir este hobby que te ha llevado a formar una fundación Astroita?
Mira, los jóvenes en general que tiren para adelante, que no se achiquen, que no se dejen llevar por la tecnología absorbente de redes y todas estas cosas que les van a ir mermando en cierta manera. Cierto que despierta muchas capacidades en un sentido, pero creo que, no sé, pasar tantas horas delante los teléfonos y todas estas cositas quita tiempo que podía ser aprovechado de otra manera mucho más productiva. Entonces, esos jóvenes que miren hacia arriba, es decir, que levanten la mirada del teléfono y del suelo y que miren hacia arriba o por lo menos a su alrededor, que el universo es muy amplio y la realidad es preciosa. Está por descubrir y siempre, siempre se aprende de ella. Y por otro lado, que tengan valor, que no decaigan en el empeño, que siempre tiren para adelante porque nadie le va a hacer las cosas nada más que ellos. Y luego, por otro lado, los que inicien carreras técnicas y demás, que no olviden la experimentación, que está muy bien la parte teórica, a mí me encanta, pero como realmente se aprende es cuando te remangas y metes las manos en donde lo tienes que meter. Ahí es cuando empiezas a aprender, porque los conceptos teóricos le ves la aplicación inmediatamente y ahí ese aprendizaje es muchísimo, muchísimo, muy importante.
Pues Faustino Organero, de la Villa de Don Fadrique, presidente y fundador del Complejo Astronómico La Ita, que mañana, recordamos, mañana sábado va a cumplir 25 años al servicio como centro de referencia en la divulgación e investigación astronómica y que nos invita con jornada de puertas abiertas, con alguna cosita y con muchas actividades de todo lo que acarrea observar lo que tenemos arriba de nosotros y que hoy nos ha atendido aquí en Mediodía Cope y La Mancha. Faustino, muchísimas gracias por esta interesante entrevista y seguiremos muy de cerca los avances y lo que nos vayáis comunicando desde el propio centro.
Muchísimas gracias a vosotros. Insisto que nos dé mucha publicidad, ¿no? Nos dé mucha visibilidad y difusión y es muy de agradecer, dado que estamos en terreno rural, no estamos en el centro de una capital que habría mucho público, estamos entre viñas y ahora que está todo el manto verde, gracias a que las pámpanas ya han salido y están las viñas impresionantes, las cúpulas blanquitas destacan sobre este mar verde y la verdad es que merece mucho la pena.
Seguiremos con interés toda la información que se desprenda del complejo astronómico. Gracias, Faustino.
Hasta luego.